Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Pontificia Academia de las Ciencias y la Cátedra de Diálogo y la Cultura del Encuentro ha celebrado en Roma un seminario sobre el derecho humano al agua. El Papa Francisco recibió a los participantes y en un discurso breve pero conciso hizo especial hincapié en que toda persona tiene derecho al acceso al agua potable y segura, ya que se trata de un derecho humano básico y una de las cuestiones fundamentales del mundo actual. Ya en el libro del Génesis leemos que el agua está en el comienzo de todas las cosas, fuente de vida y de fecundidad, dijo Francisco. Por eso la cuestión no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental porque donde hay agua hay vida, y urgente porque nuestra casa común necesita protección y, además, asumir que no toda agua es vida, solo el agua segura y de calidad. Toda persona tiene derecho al agua potable. Es doloroso ver cuando las leyes de un país no consideran el agua como un derecho humano. Es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. En este sentido, cada Estado está llamado a concretar con instrumentos jurídicos lo indicado en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. También los actores no estatales tienen que cumplir sus responsabilidades con este derecho. Es prioritario educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. Los datos de Naciones Unidas son desgarradores. Cada día, 1.000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua y millones de personas consumen agua contaminada. Y yo me pregunto, continuaba el Papa, si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. El trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar. Con nuestro poco, contribuiremos a que la casa común sea más habitable, sin que nadie sea descartado ni excluido, y que todos gocemos de los bienes necesarios para vivir y crecer en dignidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Estamos muy bien, buenas tardes.
Pues Pepe, Preséntanos a tu invitada de hoy.
Mira, la Fundación Me Importas es probablemente una de las más jóvenes que existen en estos momentos en nuestro país. Además, su trabajo es también una vuelta de tuerca, una forma distinta de aproximarse para comprender y ayudar a quienes más lo necesitan. Y una colega nuestra, Susana Ollero, debió sentir muy de cerca que había que echar una mano, dar soluciones o buscarla, porque los problemas y las necesidades de los excluidos están aquí y en todas partes y nos atañen a todos, vamos, a todos los que se sientan implicados y que quieran comprometerse con los que más lo necesitan, decía yo hace un momento. Así que nadie mejor que Susana Ollero para contárnoslo. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace 3 años que nació la Fundación Me Importas, decía que es muy joven. Bueno, muy joven, pero ya con experiencia. He dado unas pinceladas de lo que pienso yo que pudo moverte para que apareciera la fundación. Pero nadie mejor que tú para que nos lo cuentes directamente. ¿Con quién contaste? ¿Por qué decidiste que había que hacer algo? ¿Y cómo llegasteis al Me Importas?
Pues, como muy bien dices, es algo que atañe y que nos atañe a todos. Yo, desde que empecé en el mundo del periodismo, me interesé por el tema de la cooperación y siempre he desarrollado iniciativas solidarias y, bueno, terminé trabajando de voluntaria con personas sin hogar en un comedor social, dándoles de desayunar los fines de semana. Y así es como descubrí más de cerca el mundo del sinhogarismo y descubrí esa gran realidad, tremenda realidad, porque son personas que lo han perdido todo y que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser una persona sin hogar en un momento dado de su vida. Pierdes el trabajo, te divorcias, pierdes a tu pareja, pierdes a tus hijos, empiezas a intentar sobrevivir de cualquier manera, también desaparecen tus amigos y tu familia por también una, desde mi punto de vista, mala gestión de las emociones y, bueno, te viene una detrás de otra y una vez que te han venido de una media de 7 u 8, eso está estudiado, termina siendo una persona sin hogar y cualquiera puede terminar en la calle. Entonces, bueno, pues decidí que quería montar una ONG desde hace ya muchos años y pensé que necesitaban mucha ayuda. Hay muchas ONGs que se dedican a las personas sin hogar, pero no son suficientes. Y por eso decidimos montar Fundación Me Importas. Me empecé a encontrar en el camino de la solidaridad, como yo siempre digo, regalos maravillosos, aparecieron personas maravillosas que se unieron al proyecto y bueno, a 3 años vista, pues aquí seguimos caminando y, y dedicándonos a las personas sin hogar.
Bueno, ya parece una invitación lo de Me Importas, porque si alguien te dice voy a la fundación Me Importas, ya como que te sientes un poco importante, necesario, una persona, no alguien que anda por ahí vagando sin ningún tipo de ayuda, sin nadie que le eche una mano, que entiendo yo que es lo que late y lo que bulle en tu inquietud fundamentalmente. ¿Qué aporta vuestra organización? O sea, ¿qué faltaba, qué crees que aportáis vosotros a este mundo tan doloroso de la exclusión?
Pues mira, cuando nos acercamos a esta realidad, descubrimos y en la realidad desde dentro nos dimos cuenta de que la gestión de emociones era fundamental. Que si una persona sin hogar no se habla con su familia, se ha enfadado con sus padres o con sus hermanos, le han desaparecido los amigos y se enfada con el mundo, pocos visos tiene de volver a reinsertarse, ¿no? De volver a esa sociedad de la que realmente ha sido excluido y además de donde es invisible, ¿no? Entonces nos hemos centrado sobre todo en el mundo del coaching. Yo descubrí el mundo del coaching hace 2 años y medio, ya va para 3 años. Lo viví, me gustó, descubrí tantos beneficios para mi vida, estudié coaching, me hice coach también y apostamos porque el mundo del coaching pueda devolverles un equilibrio emocional y sobre todo darles herramientas para que ellos puedan gestionar de forma inteligente las emociones, ¿no? Lo que se llama la inteligencia emocional, que a todos nos viene maravillosamente bien, pero si además estás en una situación tan dramática como la del sinhogarismo, es fundamental para que empieces otra vez a hilar esa red de tu vida, ¿no? A establecer de nuevo esa red de vínculos para empezar a pedir ayuda. A muchos les da vergüenza que sus familias se enteren de que viven en la calle. Otros llevan 20 años sin hablarse con su madre, con su hermano, y es fundamental tener esos apoyos para empezar a andar y a subir el primer escalón. Y por eso apostamos por ello.
Claro, os metisteis en el más difícil todavía.
Sí.
Bueno, a lo mejor había que hacerlo. Sin duda sí, porque tú has dicho que faltaba. Entonces, si faltaba es porque de tu experiencia deducías que ese campo estaba sin cubrir y que era absolutamente necesario.
Hay
de
muchísima hecho, ayuda asistencial, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que reciben comida, reciben asilo, reciben techo, reciben ropa y es fundamental para sobrevivir, evidentemente. Pero muchas veces para salir realmente de la calle, de ese círculo vicioso en el que te has metido, en el que estás 24 horas del día pensando que eres víctima de la sociedad y que no puedes hacer ya nada porque tu autoestima está por los suelos, tal vez esa autoestima y esa confianza sean claves para que salgas.
Sin duda, y esa es la parte difícil porque es la parte menos visible de un proyecto. O sea, la parte que atañe a los sentimientos, a la formación y que apela fundamentalmente a la reconstrucción de los individuos. De hecho, vais a poner en marcha un programa que es específico para jóvenes, que entiendo yo que también es importante porque piensas o pensáis que no hay que llegar al último escalón, vamos a atajarlo antes, ¿no? El programa Maitea.
Lo de prevenir es fundamental. El otro día escuchaba a un psiquiatra que decía que la discapacidad se puede prevenir en un 80% y prevenir en esta sociedad es fundamental. Cada día hay más jóvenes que aparecen en la calle, ¿no? Y que se quedan en la calle por la crisis y por la sociedad en la que vivimos, ¿no? En el siglo XXI. Y ese número alarmante que va creciendo de jóvenes sin hogar es el que nos ha hecho un poco fijarnos en que tal vez desde bien temprana edad podemos ayudar para que esas personas no se conviertan en personas sin hogar crónicas. Así que nos pusimos manos a la obra y gracias a la Fundación Grupo Norte, que es la que nos financia en gran parte este proyecto Maitea y a la Comunidad de Madrid, de donde vamos a sacar a los jóvenes extutelados para que formen parte de este proyecto, y a la Universidad Autónoma, donde van a estudiar, pues hemos formado y empieza ahora, en el mes de marzo, a varios jóvenes para que primero descubran la inteligencia emocional, luego se formen con un título propio en la Universidad Autónoma de Administración de Empresas y después hagan prácticas con incorporación laboral, con compromiso laboral de la empresa, por parte de la empresa, para que empiecen esa vida laboral que tanto les hace falta, porque evidentemente sin un trabajo tampoco pueden hacer nada más. Entonces son muchas patas las que hay que completar, no solamente es un trabajo, no solamente es una casa, no solamente es la familia, ¿no? Hay que tocar muchos palos, pero bueno, de poquito a poquito y siguiendo el camino.
Sí. Bueno, no me cabe la menor duda que habéis emprendido el camino más difícil, probablemente el que cuesta más de contar y de convencer a instituciones para que os ayuden, pero ya veo que lo estáis consiguiendo. Muchísimas gracias, Susana. Ánimo.
Gracias. Ánimo, gracias, María Eugenia.
Ánimo,
gracias.
Aquí tienes unos micrófonos a tu disposición. Buenas tardes.
Bueno, pues para quien quiera vernos también puede entrar en la página web fundacionmeimportas.org o en redes sociales también nos pueden seguir, y así por lo menos vamos ganando visibilidad para que la gente conozca la realidad del sinhogarismo. Gracias por darnos voz.
Cierto. Gracias, Susana. Gracias. Hasta luego.
Pues gracias a Susana Ollero y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, primer domingo de marzo, la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica. Esta jornada misionera es una nueva oportunidad para descubrir que también los presbíteros diocesanos, como cualquier otro fiel, puede recibir de Dios el don de la vocación misionera. De hecho, cerca de 1 millar de sacerdotes diocesanos están insertos en otros presbiterios sin perder la incardinación en sus diócesis de origen. Ellos son también la expresión de la dimensión misionera de la Iglesia particular. El lema de este año dice: «Vayan sin miedo para servir». Cuando el Papa Francisco habla de una Iglesia en salida, habla de una Iglesia misionera que no puede tener miedo de encontrar y de descubrir la novedad de hablar de la alegría del Evangelio. Hoy nos acompaña Eloy Fernández Palentino, sacerdote de la OXA, que estuvo de misionero en Perú durante 2 etapas de su vida. La primera durante 11 años hasta 2005 y la segunda en 2015 hasta las últimas Navidades. Ahora el obispo de Palencia le ha encomendado atender a unos 40 pueblos del norte de Palencia y cumple ya 50 años de sacerdocio. Eloy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una experiencia, la de sus años en Perú, supongo que muy enriquecedora y que sin duda nunca podrá olvidar. ¿Es muy diferente de su actual misión pastoral en el norte de Palencia?
Efectivamente, muy diferente. Como bien has dicho, mi primera etapa, que se desarrolló en 2 años en los Andes, en la diócesis de Chachapoyas, y después en el mundo rural, en el Valle del Chira. en el mundo rural. Uh-huh. Y este último año y pico, pues en un ambiente muy diferente, con unas 40, 50 mil personas en nuevos asentamientos, y ya solamente el marco externo pues es muy diferente al que en el que vivo en estos momentos aquí en mi tierra del norte de Palencia, donde con otro compañero atendemos 40 pueblos, el centro es Cervera de Pisuerga,
sí.
Y la mayor parte de los pueblos en estos momentos despoblados. Pasar de una realidad donde los niños, los jóvenes, la vida se desparrama por todas partes, a venir a una realidad casi de desierto, aunque estemos en plena montaña, por la escasez de gente,
sí,
la
sí.
mayor parte de la gente de edad avanzada, casi sin niños, etcétera, etcétera. Por eso son ambientes muy diferentes.
Muy diferentes. Eloy, ¿cómo nació su vocación misionera? ¿Cómo se puso en contacto con la OXA?
Bueno, ya en el seminario, cuando se comenzaron a formar aquellas academias misionales, misioneras, etcétera, etcétera, pues ya se fue sembrando un poco esa inquietud, esa semilla, ¿no? Siempre en mi vida ha habido una proyección de apertura hacia afuera, de no conformarme con encerrarme en un ámbito muy muy reducido, sino estar siempre con un poco de espíritu de aventura también, porque me gusta mucho la montaña, la escalada, el caminar y todo esto. Esto también influye un poco a la hora de plantearse metas en la vida, ¿no? Y entonces siempre en el seminario, y después cuando los dos años que estuve en Roma, después regresé a la diócesis, después estuve trabajando 3 años manualmente en una fábrica de plásticos ahí por Madrid. Uh-huh. Siempre fui descubriendo que yo no me había hecho cura para vivir, entre comillas, como un cura, cerrado, cómodo, instalado, sino siempre buscando nuevos horizontes y tal. El Vaticano, el Evangelio ha sido como un estímulo, y las palabras de Jesús: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, que fue el lema de mi ordenación sacerdotal, siempre le he tenido presente. Y llegó un momento, ya cuando iba a cumplir los 50 años, en que a través de la misión regional de Castilla en el Chira y tal, ahí me dieron como la última, la puntilla, uh-huh. a través de unos amigos, me estimularon y tal. Y entonces, una mañana me levanté y dije, es el momento,
ya.
Es el momento.
Y Eloy,
me lancé a Perú, a través de la OXA.
Sí, digo que, ¿eligió usted Perú o fue la OXA la que le pidió precisamente ir a ese país?
No, elegí yo.
Elegí yo,
me puse en contacto con la OXA, ahí en el Vasco Quiroga estuve unos meses de preparación, de ambientación un poco, pero vamos, la elección fue mía.
¿Y qué se encontró usted al llegar? Porque aunque el idioma sea el mismo, la cultura, las costumbres, las formas de vida serían muy distintas.
Por supuesto, porque mi primer aterrizaje fue en la diócesis de Chachapoyas, que es en el departamento, está en los Andes, norte es peruano, y en una realidad geográfica que a mí me encantaba, pero que era muy dura, pues no había carreteras, no había teléfono, no había luz, no había televisión, no había esto. La mentalidad, pues por supuesto también, era una mentalidad que con la que chocaba constantemente. Y entonces hice mío aquel lema de la tierra que pisas es sagrada, escucha antes de hablar, acércate a la gente, aprende antes de lanzarte a tu tarea misionera de evangelización.
Sí. El lema de esta jornada, vayan sin miedo a servir, en el mensaje del cardenal Ouellet, que es el presidente de la Comisión para América Latina, nos dice que, ante la tentación del miedo y del egoísmo que amenaza hoy a los discípulos de Jesús, debemos responder con un servicio alegre y generoso que encuentra en la donación de la propia existencia su vida plena. ¿Ese es el espíritu de los sacerdotes de la OXA?
Creo que sí, si no, no tendría sentido que estuviéramos allá.
Claro.
O que hubiéramos ido allá. Y yo, que voy a cumplir ya los 75 años, me he quedado aquí por a petición de mi obispo Manuel, pero encantado, y yo no he perdido la ilusión de poder estar allí, y ya que por otras razones de servicio en mi diócesis no puedo ir, pero el corazón y la ilusión de volver no se acaba con los años que pasan, sino que yo creo que va creciendo.
Sí.
Y está viva. Y creo que los sacerdotes allí, si hemos ido y estamos allí, no es por ganar puntos, por escalafones, sino por ese espíritu de presencia
y de servicio.
Con todas las consecuencias, y de servicio con aquella gente, compartiendo la vida a todos los niveles con esta gente.
Uh-huh.
Y eso solamente se puede hacer desde el convencimiento, desde la ilusión y desde la alegría, si no, no merece la pena.
Claro. De hecho, muchos de los que han ido por un tiempo se integran de tal manera que luego no quieren volver.
Exacto.
Eso les pasará a la mayoría, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Para mí es, por lo que decía al principio, es venir a una sociedad, la nuestra, dicen que muy desarrollada, pero a veces con una escasez de valores y de humanidad que asusta un poco, sobre todo de individualismo, de materialismo, de cerrazón un poco a la trascendencia, a lo religioso, y eso asusta un poco. Y en cambio allí precisamente vives en un ambiente de apertura, de alegría, en las comunidades cristianas, de vivir la fe con orgullo, no de una manera vergonzante, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Todo eso engancha, humaniza,
claro.
Te atrapa.
Y cuando
una fe vivida con sentimiento, no solo legalísticamente, sino desde el sentimiento, desde la entrega. Y eso, a nosotros que somos muy racionales, muy secularizados y muy fríos, eso nos hace revivir.
Sí. Cuando ejercen su ministerio pastoral en una zona, en este caso en los Andes, ¿tienen alguna relación también con otros misioneros que pueden ser religiosos, religiosas o laicos?
Esa es la grandeza, una de las cosas bonitas de allí, porque allí ya no hay diferencia si eres sacerdote diocesano, si eres religioso, si eres laico, laica. Somos creyentes metidos a una misma tarea, a un mismo servicio. Y eso es una de las experiencias más bonitas que yo viví. Por desgracia, solamente los dos primeros años en los Andes, en medio de las dificultades, en medio de la dureza del ambiente, eso compensaba con creces.
Sí,
y después de ahí, ya por una serie de razones, me fui a la misión regional de Castilla en el Chira, de los Andes al desierto. Y ahí estuve 9 años en este ambiente también.
Eloy, tenemos que terminar. No olvidemos el lema de este día de Hispanoamérica: vayan sin miedo para servir. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues aquí terminamos el Tiempo del Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.